buen día a todos, a todas. Es un gusto. Saben que el domingo de Ramos se lee por entero la narración de la pasión, excluyendo el texto de la parte que habla de la resurrección. Entonces yo escogí justamente el texto de entrada al capítulo 14, cómo comienza el capítulo 14, que es el 14 y 15, son los dos capítulos que Marco dedica a la pasión y abre esta narración con aquel hecho que es llamado comúnmente la unción de Betania. Los evangelistas, por ejemplo, Juan lo narra de una forma distinta con respecto a Marcos, pero no vamos a confrontar ahora las diferentes versiones, nos vamos centrando en la versión de Marcos, que es una narración estupenda, muy bella, que él escoge como el portal para entrar en la pasión. Solo recuerdo brevemente que el capítulo anterior, el capítulo 13, llamado discurso escatológico, porque presenta, digamos, de parte de Jesús, lo que podría ser el futuro, lo que nos espera en los tiempos últimos, y la exhortación final de este discurso es que estén atentos, velen, porque no saben el día, no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre volverá. Entonces, la exhortación final termina con un imperativo: vigilen, velen, estén atentos, tengan los ojos abiertos, que obviamente no debemos de tomar de forma literal, si no estaríamos todos en un psiquiátrico. Pero dicen la actitud fundamental del creyente, del cristiano, que ante la historia, ante los acontecimientos, debe tener una actitud vigilante. Vigilante porque dentro de la historia es donde va a venir el Señor. No fuera de la historia, sino dentro de la historia bajará, esta es una visión, son imágenes del cielo, y llegará Él. No es el cielo, no es la tierra que va hacia el cielo en la perspectiva de Marcos, sino el contrario, es el cielo que baja a la tierra con la última venida de Jesús. Entonces, tengamos en la mente esta invitación, este imperativo: velen, traten de estar presentes en lo que acontece. ¿Por qué es importante? Porque lo veremos quizás más el lunes, cuando veamos la agonía de Jesús en el Getsemaní. Este es el segundo texto que pensé comentar. Entonces, el lunes veremos la agonía de Jesús en Getsemaní, este momento terrible en que Jesús se siente solo, y quisiera que el Padre lo alejara de este destino de muerte. Y luego el miércoles veremos más de cerca los últimos instantes de la vida de Jesús. Es decir, veremos solo tres momentos, porque como les anticipaba, sería muy complicado, hasta tedioso, estar así meditando, analizando punto por punto toda la narración de la pasión. No vendría al caso tampoco, se cansarían ustedes y yo también. Entonces, volvamos a este capítulo 14, que se abre con una nota cronológica que da la nota a toda la narración. ¿En qué momento estamos? Estamos en Jerusalén, esto lo sabemos, y faltaban, dice Marcos, 2 días para la Pascua y los ácimos. Sabemos que después de la Pascua, después que las familias, porque la Pascua era una celebración familiar, no se celebraba en el templo, la Pascua se comía, el cordero se comía entre vecinos, entre clan, entre familias. ¿Por qué? Porque era un cordero que se debía de comer por completo, entonces se prestaba para que se comiera toda la familia juntos. Y sabemos que en aquel tiempo la familia tenía una dimensión bastante amplia, entonces los primos y cuantos más. Este es el contexto. La Pascua, la celebración familiar de la Pascua. Y pensemos en aquel momento en Jerusalén, que era una ciudad pequeña, no era seguramente la Jerusalén de ahora, llegaban a veces hasta 500.000 de peregrinos. Es decir, judíos que vivían afuera de Israel, o inclusive en el mismo Israel, pero del norte de Samaria, no, de Samaria no, porque Samaria no participaba en los ritos de Judea, pero que llegaban a Jerusalén para celebrar. Se decía que siquiera una vez se debía de celebrar una Pascua en Jerusalén. Venían de todos los lugares de aquel tiempo, es decir, norte de África, inclusive de la actual Turquía, todas estas zonas. 500.000 de peregrinos. Era una cantidad enorme y nos servirá este dato para entender algunos momentos de la pasión de Jesús. Y los ácimos, la fiesta de los ácimos, que eran estos panes sin levadura, por una semana entera se comían los panes ácimos porque querían ser el símbolo, querían representar el tiempo de la travesía del desierto, la noche, la prisa con que celebraron la liberación de Egipto de la esclavitud, y que no tuvieron el tiempo para que el pan, la masa del pan, con la levadura se esponjara, y tuvieron que comer, obviamente, pan duro. Ácimos era un pan sin levadura. Estamos en el contexto, entonces, es una fiesta de liberación, una fiesta que recuerda la liberación de Egipto, de la esclavitud, la reconquista de la tierra, o la conquista, mejor dicho, de la tierra. Y dentro de esta atmósfera festiva de liberación, los sumos sacerdotes y los escribas van tramando cómo prender a Jesús, cómo llevárselo preso. Y eso ya nos dice algo chocante, porque una nota importante: son los sumos sacerdotes y los escribas, son solamente una pequeña parte de la población de Jerusalén, y no son los judíos, como a veces solemos decir en aquella terrible oración del Viernes Santo, que se ha modificado, aunque no de una forma aceptable del todo, pero seguramente mucho más aceptable que antes, porque se oraba por los pérfidos judíos, gente sin fe. No, no se habla de fariseos aquí, se habla principalmente de la clase sacerdotal. Esta era la clase, la clase intelectual, los que manejaban el culto del templo. Son ellos especialmente los que van orquestando la muerte, porque la muerte de Jesús ya se había decidido bastante antes, casi al comienzo de su actividad pública. Ya había tramas para sacarlo de la jugada, ya había tramas. Entonces se buscaba el momento oportuno. Interesante el hecho de que obviamente las autoridades del templo no quieren problemas con los romanos, estaban muy, muy de la mano con los romanos. Todos los poderes acaban aliándose, lamentablemente. Entonces no ganaban nada los sumos sacerdotes con tener algún tumulto en el pueblo. ¿Por qué? Porque significaba que después Roma podía soportar cualquier cosa, cosas religiosas, daba muchísima libertad con tal de no tocar los impuestos, con tal de que pagaran los impuestos, dejaba todas las libertades religiosas, y con tal de que no hubiera protestas, de que no hubiera entonces una tentativa de quitar Roma. Porque cualquier tentativa, inmediatamente el ejército intervenía y sofocaba hasta en la sangre, y esto había ya sucedido en tiempos de Jesús, que había movimientos revolucionarios que pretendían quitar a Roma y sacar a los romanos de Palestina. Entonces se entiende por qué Roma estaba sumamente atenta, y los sumos sacerdotes también, no quiere que haya, ellos no quieren que haya alboroto, hacen todo lo posible para que no haya alboroto, temen a Jesús, porque Jesús ya es un rabino muy conocido, que recoge a muchos adeptos, a muchos seguidores ya, van a escucharlo en la explanada del templo. Paradójicamente, son ellos los que provocan, claro, sin quererlo, que haya después participación del pueblo y que Roma intervenga a través de Pilato. ¿Por qué? Porque la gente sabemos que se va aglomerando, y lo veremos, lo que hace Pilato, que quiere liberar a Jesús con tal de quitarse de encima el problema a Jesús, y finalmente, pero ganará la clase sacerdotal, podríamos decir, las autoridades del templo ganarán y lograrán que Roma ejecute la sentencia capital, la pena capital, que era la muerte por crucifixión, que era la muerte de los malhechores más ínfimos, más peligrosos. Y claro, no era el caso de Jesús, pero Jesús terminará muriendo de ese tipo de muerte. Entonces, por así decirlo con términos populares, le sale el tiro por la culata porque no quieren que haya alboroto, no quieren que la gente se entere y paradójicamente después serán todas sus tramas las que harán que la gente se entere de la muerte de Jesús y la muerte de Jesús se convierta en un espectáculo público, en algo, en un hecho conocido en toda Jerusalén y alrededores. Si recordamos, los discípulos de Emaús, cuando regresan desilusionados porque todo había acabado en nada, dicen al forastero, que es Jesús, y ellos no lo saben, tú no te has enterado de lo que ha pasado, si todo el mundo lo sabe, todo el mundo se ha enterado de la muerte del Galileo. Entonces, sin querer, ellos hacen que la fiesta de Pascua sea la caja de resonancia de la muerte de Jesús. Estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Luego sabremos que son 300 denarios, una cantidad enorme. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Esto es el hecho que escoge Marcos como la entrada, lo que da la clave de lectura de la pasión. Y esto, a mi modo de ver, es sumamente interesante, bello, verdaderamente bello. ¿Dónde estamos? Betania era un pueblo que estaba muy cercano a Jerusalén. Muchos peregrinos, les decía. Entonces, cada grupo de peregrinos trataba de encontrar un alojamiento para la noche. Nótese que Marcos no habla de Marta y María y de Lázaro. Habla de una mujer anónima. Entonces, luego serán otras tradiciones, especialmente Juan, que hablarán de Marta, María y Lázaro. Pero aquí no se habla ni de Lázaro ni de Marta. Es una mujer anónima, no tiene nombre. No tiene nombre. El que tiene nombre es el anfitrión, este Simón, un Simón que era leproso. Ahora, ser leproso era considerado, se le consideraba un estado de impureza ritual que no, aparte de que con lepra se entendían varias cosas, no era solo el morbo de Hansen, era también cualquier enfermedad de la piel, se le llamaba con el mismo nombre lepra. Quiero decir que de todos modos, si él no estaba curado, todavía tenía lepra, Simón era un impuro ante la ley, no podía participar en los ritos pascuales, no podía ir al templo, no podía acercarse a las personas. Entonces, Estamos en un contexto problemático y donde Jesús está comiendo en casa de este personaje. Y Simón es un nombre judío, entonces en casa de un judío. Tanto que Lucas después a su manera reelabora este hecho y le da otra connotación. Y Jesús está recostado, entonces es la modalidad de comida de los romanos, griegos y romanos, que se recostaban y ponían la comida luego en el suelo y con la mano se cogía la porción de comida, se comía en aquel tiempo con las manos, no existían tenedores y cuanto más. Mientras está comiendo, entonces estamos en un momento de convivio muy familiar. Ven que la apertura fue sobre Jerusalén, la fiesta de Pascua, entonces fue muy solemne. Luego con la cámara se hace un zoom y se concentra el zoom sobre un ambiente muy restringido, una familia, una comida entre amigos, probablemente, porque se lo invitó, quiere decir que tenían en mucha estima a Jesús. Compartir la comida en aquel ambiente cultural significaba compartir la vida. Y se presenta esta mujer. ¿De dónde viene? No se sabe. No se sabe el nombre, no se sabe lo que hace. Perfectamente anónima, como solemos ser las mujeres muchas veces, que no se nos considera dignas de tener un nombre, de ser mencionadas con un nombre. Pero veremos que Jesús, de una forma de verdad extraordinaria, vuelca por completo esta situación inicial que nos la presenta de esa forma, digamos, un poco devaluatoria. Una mujer habrá sido rica probablemente porque sí tenía esta esencia de perfume tan caro, 300 denarios, era prácticamente correspondía al salario de un año entero de trabajo de un trabajador normal. Entonces costaba mucho. Tanto que después la crítica será esta, ¿no? Que es un despilfarro. Es algo que se hubiera podido diluir con aceite, porque tratándose de una esencia, entonces muy, muy intenso, una fragancia muy, un aroma muy, muy intenso, se hubiera podido diluir con aceite, ponerlo en frascos y de ahí recabar mucho más perfume de un simple frasquito. Entonces rendía. Aquí estamos ante una mentalidad comercial muy práctica, muy concreta. Pero vamos un pasito a la vez. Hace un gesto, no habla. Esta mujer no pide nada, no dice nada, y entonces, como suele suceder, cuando nosotros vemos una acción y no hay palabras, pues todos interpretamos, tratamos de interpretar, de decir, ¿por qué hará esto? ¿Qué significa esta cosa que esta persona está haciendo? Rompe, quiebra el frasco del perfume. No era necesario. En sí, no era necesario. ¿Por qué quebrar el frasco? Claro, la idea es que lo derrama encima de la cabeza de Jesús. Puse así como foto en el muro, en mi muro, este cuadro de Arcabás, que es muy bello, lamentablemente no se le puede apreciar por completo, pero donde esta mujer derrama el aceite encima de la cabeza de Jesús. Entonces lo utiliza todo, lo gasta todo. Aquí el verbo hay que cuidar qué significa, porque los que ven, los que están ahí, lo llamarán despilfarro. No lo ven como una cosa positiva, no lo juzgan positivamente, al contrario, critican fuertemente este gesto. Y lo critican en nombre de una razón ética. correcta, admisible. Es decir, si hubiera podido vender lo que hubiéramos ganado, darlo a los pobres. Imaginemos cuántas veces Jesús había predicado, había socorrido a los pobres, había dado de comer a multitudes. Cuánta atención ha tenido Jesús, cuántos detalles ha tenido Jesús hacia los pobres. Cuántas veces ha pedido a sus discípulos que fueran atentos a los pobres, que sirvieran a los pobres. Ahora que hay esta posibilidad, se malgasta. ¿Qué significado puede tener? Primero voy a decir los significados que pudiera tener en sí esta unción, este perfume derramado. Y luego vemos la lectura que da Jesús, la interpretación que da Jesús. Bien, en la escritura encontramos muchas veces el perfume. Inclusive el perfume es un símbolo que está presente en muchas culturas. En muchos, no solo en ambiente bíblico, pero en la Biblia lo encontramos. ¿Dónde encontramos dónde especialmente? En el Cantar de los Cantares, el cantar donde se canta el amor entre estos dos jóvenes, este muchacho y esa muchacha, que se aman, que se buscan, que se dejan, que se encuentran y que se vuelven a buscar, y donde hablan los cuerpos, donde hablan los perfumes, hay una dimensión muy olfativa del amor, porque ella, el cuerpo de ella, huele a azucenas, y el cuerpo de él también, es una forma para, es un lenguaje de amor, el perfume. Cuando vamos al encuentro de una persona importante o así, nos ponemos perfumes. El perfume se utilizaba para la unción. ¿Ven? De los reyes, de los profetas. Lo utilizamos todavía en el bautismo, lo utilizamos en la confirmación. Viene de ahí. Es una forma para dar una dignidad a la persona que es ungida. El perfume se usaba en las bodas, en las fiestas. Poner flores, poner elementos que desprendieran estas fragancias. Era una forma de declarar la fiesta. Se usaban los perfumes, los ungüentos, para embalsamar los cadáveres, los muertos. Era un gesto de exquisita piedad hacia el cuerpo de un muerto, porque cubría el hedor de la muerte y porque devolvía al muerto la dignidad de una persona que aunque estaba muerta, pero se le debía cuidar aquel cuerpo, porque aquel cuerpo, ven que aquí empezamos a jugar con una multiplicidad de significados que van conjuntándose, porque el perfume finalmente, si lo pensamos bien, no tiene una utilidad concreta, no sirve, entre comillas. Podríamos vivir perfectamente sin tener un perfume. No se come un perfume, el pan sí, la tortilla sí, pero el perfume es algo, entre comillas, lo debo decir entre comillas, inútil, superfluo, pero no lo es a la vez, porque rinde la vida, hace que la vida sea más bella, hace que las cosas sean más bellas, sean más agradables, más aceptables. El perfume es el símbolo entonces de la gratuidad, es el símbolo de la belleza. Pero no es interpretado de esa forma por los presentes, que son tal vez los discípulos. Los discípulos critican este gesto porque lo ven como un despilfarro, como decíamos. Entonces tienen una perspectiva muy utilitarista, muy comercial, muy concreta, pero muy comercial. Es decir, lo que cuenta es the money. Es decir, es ganar, ser concreto, claro, para los pobres. Entonces, hay sí aquí un valor muy grande. Es decir, este dinero no es para nosotros, pero pensamos en los pobres. Entonces, esa mujer no piensa en los pobres. ¿Y cuál es la reacción de Jesús? Es una reacción verdaderamente estupenda. Si no, si no nos hubiesen postergado esta narración, creo que el Evangelio habría sido mucho más pobre. Le hubiera faltado una pieza que es una joya. Porque Jesús se pone inclusive nervioso, fuerte. Déjenla. ¿Por qué la molestan? Jesús lo entiende como una ofensa a la mujer. Haber sugerido que aquello fue un despilfarro y que se hubiera podido, ellos hubieran imaginado que Jesús estaba de su lado, que Jesús los alabara, que Jesús entonces llamara la atención a la mujer, la regañara y dijera, ves, tú has echado a perder todo este dinero. No, Jesús no está de acuerdo con los discípulos, está de acuerdo con la mujer, pero la interpreta. La mujer, sin las palabras de Jesús, nosotros no hubiéramos entendido del todo qué quería decir, qué quería significar. ¿Y qué dice Jesús? Ella ha hecho una obra buena, una obra bella, porque Kalos es bello, es bueno. ¿Por qué? Dice, los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. A mí no me tendrán siempre. Y ella ha hecho todo lo que ha podido por mí. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Aquí está el punto. La mujer ha entendido cuál es el destino de Jesús. Antes que los discípulos. Es la primera vez en el Evangelio que son los demás los que entienden, y es una mujer que entiende que el destino de Jesús es la cruz. Antes lo había dicho él a los discípulos, pero los discípulos no entendieron. Las tres veces que lo dijo, en las tres veces los discípulos inmediatamente después dan a ver que no han entendido. La mujer ha entendido que aquel cuerpo que ella está ungiendo es un cuerpo, anticipa en un gesto la muerte de Jesús. Tanto que en Marcos no habrá la unción. ¿Por qué? Porque ya fue ungido el cuerpo de Jesús por esta mujer. Entonces, es un signo, aunque muy incipiente, de la resurrección. Porque al embalsamar un cuerpo, de alguna manera se hace que aquel cuerpo no muera del todo. Se conserva, claro. La resurrección es otra cosa, no es simplemente conservar un cadáver, pero conservándolo con los aromas, ella está anticipando de una forma muy tenue, es una sugerencia que ella nos deja, que ella intuye que aquel cuerpo no morirá para siempre. Porque Jesús dice, ella lo sabe ya. Y veremos lo que dice después para confirmar esta intuición de la resurrección. Ella ha entendido el sentido de mi muerte. Ahora entendemos por qué aquel frasco que fue quebrado es un cuerpo, el de Jesús, es un cuerpo que se deshace, que se quiebra por amor, que se parte como se partió el pan en la cena. La clasis, la fracción del pan. Y rompiéndose aquel cuerpo, hace salir este aroma, este perfume que invade por doquier y que penetra por doquier. Es la gratuidad pura la muerte de Jesús. Y esto es lo que más me importa subrayar. Que ella entiende, porque lo sabe ella en primera persona, que el amor es un, entre comillas, despilfarro. No tiene una razón con práctica, no tiene una ganancia, no se hace porque hay una ganancia como es la de los pobres, tener un dinero para los pobres. Es una gratuidad pura. Y la gratuidad no se paga. No se paga la gratuidad, no se paga el amor. Por eso que no tiene precio para la mujer. Ella está dispuesta, como la viuda del templo. Aquí se usan las mismísimas palabras que Marcos utilizó cuando vio a la viuda, aquella pobre viuda que no tenía más que los últimos tostones, un tostón entregó en las arcas del templo. Jesús, viéndola, dice: ha dado todo lo que tenía, no le quedaba nada. Lo mismo esta mujer, ha dado todo, se ha quedado sin nada. Tal es la lógica del amor, tal es la lógica de la cruz. Cristo muere en la cruz no para pagar deudas de nadie, no muere en la cruz porque morir en la cruz es una obra buena, no es una obra de misericordia, ante todo, aunque puede tener un fruto de misericordia. La muerte de cruz es una entrega de amor gratuito que no pretende nada a cambio. No me cansaré de repetirlo, pido disculpas si con eso puedo hasta cansar, pero no pide nada a cambio. Nosotros no podemos nada, dar nada, no podemos pagar el amor de Cristo, recompensar el amor, porque el amor no tiene precio. Lo dirá el cantar de los cantares al final, cuando dirá que fuerte como la muerte es el amor, y el más pobre, el más ruin de la tierra es aquel que pretende pagar el amor, porque esta es meretricio. Es decir, puedo entender que en buena fe digamos nosotros: yo le doy algo a cambio a Dios por el bien que me tiene, por los favores que me hace. Se dice, pero estamos diciendo una blasfemia, una buena blasfemia, es decir, en buena fe, porque a Dios no se le puede, y Cristo muere por nosotros, no para pagar nuestras deudas, no, porque nos ama. Porque es una necesidad intrínseca del amor, el darse por completo sin exigir nada a cambio. Por lo menos, esto es el amor de Cristo. Nuestro amor humano, lamentablemente, es mucho más interesado, mucho más calculador y, digámoslo, egoísta, posesor y manipulador. Pongámosle todos los adjetivos porque sí caben. En nuestro poco se acerca al amor de Cristo, pero el amor de Cristo es así, un amor que no nos hace sentir en culpa y no nos hace sentir con la necesidad de pagar el amor. Bien, es una mujer que la ha entendido, que ha entendido este misterio de amor. Es ella la que empuja a Jesús a explicar entonces el sentido de su muerte. Y es Jesús el que entiende a la mujer, que comprende el sentido de su gesto, y es la mujer que a través de aquella ruptura del frasco y de ese derramarse del perfume, da a entender como una parábola viviente en qué consiste el misterio del amor de la cruz. La cruz es esto, es perfume derramado sobre el mundo, es perfume de amor, que todo lo invade, que todo lo invade. Y vamos un poco terminando porque el tiempo corre. No termina aquí, eso es. La frase final de Jesús se me hace estupenda, estupenda, porque yo les aseguro, ven que aquí habla el resucitado, no es el Jesús solo de la cruz, solo el resucitado puede decir estas palabras. ¿Cuáles? Les aseguro, donde quiera que se proclame la buena noticia, que se proclame el Evangelio en el mundo entero, donde quiera. Entonces ven que ya Jesús está pensando en un más allá de su muerte. Se hablará también de lo que esta mujer ha hecho Y esto que se dirá de ella será un memorial, será una memoria de esta mujer. Donde quiera que se anuncie el Evangelio, se tendrá que hacer memoria del gesto de esta mujer. Se tendrá que hacer memoria de esta mujer anónima, al que no le dan ni el nombre, no le dicen ni siquiera de dónde viene ni lo que hace. Bien, yo pienso que hemos desobedecido esta recomendación de Jesús. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía, que se parte el pan y se entrega este pan, allí donde se hace memoria y se bendice el vino y se reparte el vino, se hace memoria de un cuerpo y de una sangre entregada, entonces el misterio de la muerte de Jesús, allí se debería hacer memoria también de aquella mujer que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús, porque ella entendió antes que todos los demás dónde estaba la razón profunda de la muerte de cruz. Y también, más allá de la muerte, se intuye que hay la resurrección. Me parece que esta recomendación de Jesús se ha olvidado. La iglesia ha olvidado hacer memoria de esta mujer, del gesto de esta mujer. Se ha convertido en un gesto folclórico, casi secundario, como algo sí, qué bello, la iconografía, o le unge los pies o le unge la cabeza. Algunos dicen que es una unción real, es decir, que lo está coronando como rey, como sea. Jesús aquí no habla de realeza y no está hablando de esto, está hablando de su muerte. La interpretación que da Marcos es la muerte. Ella va a conservar mi cuerpo porque el amor no muere. El amor no muere, este tipo de amor no puede morir. Este tipo de amor, como dice el cantar, es fuerte como la muerte. Él diría más fuerte que la muerte, atraviesa la muerte, va más allá de la muerte porque el amor no abandona a Dios, no abandona a los que ama. La muerte nos acompaña más allá, perdón, el amor, disculpen, el amor nos acompaña dentro de la muerte, más allá de la muerte. Y esto se llama resurrección. Donde hay resurrección, hay mujeres. Porque donde hay resurrección quiere decir que la vida ha vencido sobre la muerte y que el amor ha vencido sobre el odio. Donde hay resurrección, y si no hubiese resurrección, la muerte de Jesús sería inútil, sería simplemente un sacrificio, un mártir. Sin la resurrección, la muerte de Jesús sería una injusticia terrible, simplemente. Bien, donde hay resurrección hay mujeres. Donde hay buena noticia hay mujeres. Y con esto concluyo, las mujeres son parte, forman parte, formamos parte de la buena noticia. La presencia de las mujeres, entonces el gesto cumplido por esta mujer, forma parte de la buena noticia que nosotros, como creyentes, hemos de llevar al mundo entero. Bien, esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. Entonces, si Dios nos da tiempo, nos da gracia, el lunes a la hora acostumbrada nos veremos por este medio, luego pondré el aviso, y veremos el momento de del Getsemaní, cuando Jesús está orando y sus discípulos no pueden estar con él porque se quedan dormidos. Entonces el lunes veremos esta narración y el miércoles nos detendremos de manera especial sobre la crucifixión. Bien, esto son las intenciones. Esperemos que seamos muchos, muchas, las que podamos compartir este momento de reflexión. Por mientras, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y un buen domingo de Ramos. Los que salgan de vacaciones, que disfruten y que no olviden, que nos estamos acercando a la Pascua. Hasta pronto.